Continuem el Duros a 4 pessetes a COPE, Catalunya i Andorra. El 68% de les empreses catalanes són familiars. Donen feina a 2.200.000 persones aquí a casa nostra, dels quals 1.800.000 són assalariats i 400.000 són autònoms. Amb aquestes xifres se sap que el 72% dels treballadors catalans que són ocupats presten serveis en empreses familiars i que generen el 74% de les vendes en la categoria de petites empreses. I es preguntaran per què els estem explicant aquestes dades. Doncs perquè avui els volem explicar la importància per a la nostra economia de les empreses familiars i de la importància que té la seva successió, no només per l'empresa en si, sinó també pel conjunt de la societat. Saludamos a Adalberto Guerrero, que cofundó Círculo Legal en el año 1999. Es un bufet que, entre otras cosas, se dedica a la sucesión de la empresa familiar. Adalberto, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué problemas se encuentra hoy en día una empresa familiar a la hora de hacer la sucesión?
Bueno, básicamente la empresa familiar se encuentra los problemas, pero son dos problemas fundamentales. Hay un dato que te ha faltado decir.
A ver.
Y es que...
Échale bronca al becario, ¿eh?
Y es tus datos son absolutamente correctos. La empresa familiar casi en España, en Cataluña y en Cataluña más, forma gran parte del tejido. Uh-huh. Es la que más puestos de trabajo crea, pero un 85% de las empresas familiares no pasan de la segunda generación. ¿Qué quiere decir? Que la empresa familiar tiene unos grandes problemas para situarse como empresa de continuidad.
Uh-huh. La crea el abuelo, el padre la mantiene y el hijo ya no quiere continuarla.
O muere con el padre, muere con los tíos.
La segunda generación, ¿no?
Segunda generación. Uh-huh. El 85% de las empresas familiares no llegan a la tercera generación.
Uh-huh. ¿Y eso por qué?
Pues porque lleva intrínseco un gran problema, y es las relaciones entre la familia y la empresa. En la familia se crean unas relaciones emocionales, difíciles, que no tienen una relación con la economía ni con las decisiones económicas, que muchas veces están en contraposición. Los padres, los fundadores, tienen sus problemas. Muchas veces el padre y la madre, que han sido los fundadores, han creado esa empresa, pero ellos también pueden tener problemas entre ellos. Y cuando ese problema no se da, es decir, el problema del matrimonio fundador, se da otro problema, y es el problema de la sucesión de los hijos. Uh-huh. No todos los hijos tienen las mismas expectativas, no todos los hijos tienen las mismas capacidades, y esto ni las mismas iniciativas, y esto genera discordancias que hacen que se compliquen las decisiones, que los padres se vean metidos en unos problemas que son difíciles de solucionar.
Y aquí entran los abogados, vosotros, por ejemplo, ¿no?
Aquí entramos los abogados, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque si somos capaces de crear unas reglas, unos mecanismos con antelación sobre los cuales discurrir esa familia junto a la empresa, de tal forma que todo el mundo se sienta más o menos bien, o que todo el mundo sepa lo que se espera, uh-huh, la gente, los problemas ya no se dan, o muchos problemas no se dan. Es decir, cuando tú tienes las reglas claras, ya no te planteas muchos problemas. Uh-huh. Ya das por hecho que eso es así y tú te sitúas en la vida.
Pero tú planteas llegar a un acuerdo antes de que se produzca la sucesión, ¿no?
Correcto. Lo que pasa, eso sería lo ideal. Es decir, ¿cuándo hay que hacer un protocolo familiar? Pues siempre. Lo ideal es cuanto antes. Lo mejor es hacerle cuando los padres, cuando los fundadores todavía están en la dirección de la empresa y los hijos todavía no se han incorporado. ¿Por qué? Porque entonces tú, que ves a tus hijos, puedes establecer las reglas sin una resistencia de los hijos. Uh-huh. Sin crear ahí resistencias que te pueden condicionar mucho. Pero si no es así, Lo mejor es negociar cuando se producen esas resistencias, cuando se produce la sucesión de la empresa o cuando se empieza a producir el divorcio del matrimonio, pero los hijos quedan. Lo mejor es negociar y establecer unos pactos con los cuales continuar la empresa, porque es un gran patrimonio que tiene que quedar.
Claro, aquí has hablado de dos posibles problemas, los hijos, pero la mujer o el marido también.
Sí, sí, por supuesto. Mira, el problema de, ya hablando de abogados, el problema de los abogados es que los protocolos familiares tienen mucho de mercantil, porque en el fondo se hacen pactos mercantiles, se hacen pactos que funcionan en una sociedad mercantil y por lo tanto es derecho mercantil. Pero también hay un componente de derecho de familia muy importante. Claro, cuando hacemos un protocolo familiar tenemos que contar con especialistas de derecho de familia, con especialistas en derecho sucesorio y con especialistas en derecho mercantil. No vale solo hacerlo con especialistas en derecho mercantil o que lo hagan con especialistas en derecho de familia. Por eso yo, nosotros creo muchas veces en las reuniones cuando estamos haciendo un pacto familiar, un protocolo familiar, estamos reunidos con el cliente tres personas, cada uno de un departamento distinto que es especialista en su materia y que da ideas y es capaz de esa situación de conflicto, desde su punto de vista, darle una solución. Porque no vale con hacerla solo desde el ámbito mercantil. El derecho de familia tiene una gran importancia en esto.
Un 85%, decías, de familias, de empresas familiares que acaban sin sucesión a la tercera generación.
Correcto.
¿No? Este dato nos lo apuntamos porque la verdad es que llama mucho, mucho la atención. Aparte del tema familiar, ¿qué otros ámbitos tratáis desde vuestro despacho, desde Círculo Legal?
En Círculo Legal, somos un despacho que desde nuestros inicios entendimos que la especialización era muy importante cuando todavía no era, los abogados no estaban especializados, estoy hablándote de hace 30 años, un abogado llevaba civil, llevaba penal, llevaba mercantil, llevaba familia, con soltura, porque además tampoco había tantas leyes, no era tan complicado, la verdad la vida no era tan complicada, lo podía hacer. Yo ya cuando fundé el despacho, pues ya entendí que era necesaria la especialización, desde entonces nos especializamos y hoy en día nuestros ámbitos, tenemos departamentos, cada uno dirigido por socios y por responsables, y estamos ubicados, tenemos un buen departamento de derecho mercantil, un departamento de derecho de familia muy bueno también, un departamento de derecho civil y un departamento de derecho laboral. Con eso damos un abanico y una solución a todos los problemas que se pueden plantear o a casi todos los problemas que se le pueden plantear a nuestros clientes, que gran parte de ellos son empresarios.
Entrando en la web de Círculo Legal he visto que tenéis también delegaciones, oficinas repartidas por varios puntos de Europa, que no estéis centrados aquí en Barcelona.
Sí, sí, así es.
El derecho también se ha expandido, ¿no? Como se ha globalizado.
Sí, sí, porque es necesario. O sea, yo me di cuenta hace muchos años de que nuestros clientes salían fuera. Y si nuestros clientes salían fuera, nosotros teníamos que salir fuera también con ellos. No podíamos dejarles de acompañar. Porque una cosa que tenemos en nuestro despacho es que nos sentimos muy cercanos a nuestro cliente. Somos un despacho que nos sentimos mucho en la toma de decisión de nuestros clientes. Entonces, claro, lo que no podemos hacer es estar en su toma de decisiones aquí y cuando él tiene que salir fuera a exportar porque así debe ser la empresa, dejarle, por así decirlo, colgado. Entonces, eso nos llevó a buscar despachos fuera que fueran de una cierta homogeneidad, es decir, que tuvieran una cierta igualdad, que fueran parecidos a nosotros, y por de ahí fue cuando abrimos despacho en Lisboa o cuando nos asociamos con un despacho en Lisboa, en Milán y en París, en concreto, en Europa. También estamos en América Latina. América Latina creemos que ha experimentado mucha sensatez en su toma de decisiones, y yo me doy cuenta de que los despachos de América Latina realmente son despachos, al menos con los que nosotros estamos ahora colaborando y estamos incorporando a nuestra organización, son despachos serios y con muy buenas ideas y un buen know-how y una buena forma de hacer las cosas.
Uh-huh. Adalberto, para ir acabando ya, vamos a recordar lo que hablábamos al principio, las empresas familiares, lo digo por si hay algún oyente que tiene una empresa familiar, lo que recomiendas es, antes de llegar a la sucesión, hacer este protocolo familiar, que es como un testamento, podemos decirlo así, como una guía.
Es como una guía, no es un testamento. El testamento puede formar parte de esta guía.
Pero es como decir, yo cuando ya no esté en la empresa, ¿no? Las reglas van a ser estas, por si tenemos dos hijos, por si la mujer se divorcia, o yo me divorcio de la mujer, yo qué sé, cualquier cosa.
Correcto. Las reglas de esta empresa van a ser estas, uh-huh.
Una hoja de ruta.
Correcto, ¿no? Exactamente.
Y es necesario siempre hacerlo, tú recomiendas antes de que se produzca, o que ya veas que dentro de poco se va a producir la sucesión familiar.
Es lo que es aconsejable, sí.
Uh-huh. Pues queda dicho, nos quedamos con el dato que has dicho tú, el 85% de las empresas familiares catalanas no llegan a la tercera generación, unas empresas que dan trabajo aquí en Cataluña a prácticamente 3 millones de personas, casi la mitad de la población.
La mitad de la población,
que son mucha gente.
No, pero no es la mitad de la población, es el 75% de la población activa. Uh-huh. Ojo.
Un dato muy importante para tenerlo en cuenta, pues Adalberto Guerrero, cofundador de Círculo Legal, gracias por venir al programa.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.